sin pensar. Y a ella no le interesaba ese tipo de estudio y se volvió, pero que terminó en Oxford.
Bueno, pues lo que sabemos de ella ahora es que la vemos en las Naciones Unidas hablando de la necesidad de luchar por los derechos de la mujer. Te encuentras entre amigos, que es una conversación, esperamos que sea cordial y grata para ti, donde hablamos temas de actualidad y de interés general desde la perspectiva cristiana, en la compañía del Samasón, Guillermo Serrano, hoy extrañando a Juan Marcos Gómez, quien no nos puede acompañar, y tu servidor, Jesús García. Bueno, parece que el discurso de la actriz británica Emma Watson, como decíamos, fue popularizada como uno de los personajes de la serie Harry Potter, incomodó a algunos feministas y quizás no feministas.
Incomodó a algunos, pero también fue ovacionado enormemente en la Asamblea de las Naciones Unidas. Emma Watson, la actriz que, como bien lo has mencionado, Gerson, fue hecha famosa desde niña por sus dotes histriónicas, muy buena actricita en las películas de Harry Potter, y ahora las Naciones Unidas la han nombrado como embajadora de las mujeres ante el mundo, representando a las Naciones Unidas. Y ella en la Asamblea de las Naciones Unidas recientemente dijo que el feminismo tenía aspectos incómodos y aspectos erróneos, y trató ella de redefinir al feminismo como algo que promueve la igualdad de la mujer y no el odio hacia los hombres, lo cual se me hizo muy atinado.
Bueno, y hay que clarificar que quizás en una posición feminista extrema, quizás primitivista, con el surgimiento del feminismo en los años 60 y 70, Guillermo, tú y yo no tendríamos nada que decir en nada que tenga que ver con la mujer. El feminismo extremo de esa época excluía totalmente al hombre, lo veía con hostilidad como el causante de la opresión y de la limitación en la mujer. Y bueno, es bastante refrescante que esta actriz británica Emma Watson nos invite a nosotros los varones a contribuir en el bienestar y la igualdad de la mujer, algo que el feminismo no hubiera ni siquiera considerado en sus raíces.
En la serie esta de las películas de Harry Potter, esta niña, en esa época niñita, ¿no?, muy muy pequeña, ya dio muestras de una inteligencia. Realmente era la inteligente del grupo, porque lo que era Harry Potter con sus lentes y sus cosas, siempre estaba despistado, y qué vamos a decir del pelirrojo, que no sabía nada.
Claro.
Entonces esta niñita era la que ponía la nota de racionalidad en las películas, que la hizo muy buena, muy llevadera. Así que a mí no me sorprende que tenga su propia manera de expresarse y de declarar lo que tenga que declarar, pero me parece muy destacable y muy loable ver a una persona tan joven ya adoptar una postura muy definida en cuanto a lo que ella quiere para ella, pero también para ella como género, como representante de las mujeres y mujeres jóvenes.
Interesantemente que ella se identifique como una feminista convencida, pero de nuevo no a la vieja usanza, donde la participación del hombre era impensable y no deseada en absoluto, y los varones totalmente excluidos de todo lo que tuviera que ver a la idea del progreso de la mujer. Esta joven mujer de 24 años está haciendo una invitación en una iniciativa de las Naciones Unidas en las que los próximos 12 meses más de 1,000 hombres se puedan unir a una campaña que promueva la igualdad de género y contribuyan así a terminar con la discriminación. Y de nuevo, refrescante, y me hace pensar que el feminismo de alguna manera ha cambiado en los últimos 30, 40 años, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando comienza el feminismo tenemos también que ser justos, ¿no? Comienza ante la resistencia de los hombres, y esta resistencia venía de miles de años, de darle una oportunidad real a la mujer para que se destacara, no solamente en el campo, vamos a decir, de la farándula, ¿no?, de las canciones, de las películas, pero en el campo real, de lo que era los trabajos, de lo que era la política, de lo que eran sus derechos civiles, digamos, negados por siglos. Entonces yo pienso que el feminismo histórico tiene una cierta base de razón, que se fue probablemente a extremos en los que llegó incluso a prescindir de la presencia del hombre. Bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero yo pienso que en realidad el feminismo tiene una razón de ser. Si no hubiera surgido el feminismo, ¿se imaginan ustedes que todavía nosotros los hombres estaríamos disfrutando de todos los privilegios posibles? Porque donde no hay una contención, donde no hay una ley, nosotros pues los avasallamos ese derecho, simplemente.
De hecho, la violencia se produce sistemáticamente contra los más débiles, y las primeras víctimas de actos de violencia, desde las guerras hasta la violencia callejera en nuestras grandes ciudades, tiene como principales víctimas los niños y las mujeres. Uh-huh. Y a veces combinado los dos, ¿no? Nuestras niñas. Así que creo que hay algo de esto. Pero estaba pensando, Guillermo y Elsa, ¿no es esta idea del feminismo algo totalmente circunscrito a lo que es la cultura occidental? Es decir, este, de nuevo, un entendimiento que, aunque puedes tener proyecciones en el ámbito global, realmente es una lectura muy particular del entendimiento entre el hombre y la mujer que nos llega de nuestra cultura occidental, que no tiene eco en otras culturas.
Porque en otras culturas estamos pensando en las culturas, digamos, en los países donde la mayoría religiosa es musulmana, uh-huh, donde las mujeres tienen que vestirse y cubrirse el cuerpo totalmente, aunque estén arriba de 100 grados Fahrenheit de calor, uh-huh, donde no puedan sacar más que meramente los ojos para poder ser vistas, porque los hombres han dictado en ellas, en su cultura y en su religión, de que el mostrar cualquier parte de figura de su cuerpo, aunque sea muy recatadamente, eso es una tentación para ellos. Eso se me hace que estamos muy mal, muy a nivel global.
Déjame entonces hacer un poco de abogado del diablo, que no me queda del todo mal acá, y decirte algo, Elsa, que de nuevo es una lectura occidental, y te voy a decir, uh-huh, porque hace unos años el mundo occidental fue sacudido y escandalizado por una práctica que justamente surge en algunas zonas del África subsahariana, uh-huh, y en algunos países musulmanes con un islamismo extremo, ¿sí?, que era la circuncisión femenina.
Sí.
Alguien, una mujer de uno de esos países, dijo: ¿cuál es el problema con esto? Es decir, si mi entendimiento de quién yo soy como mujer me lleva a esta práctica que a nosotros nos parece horrenda, o me lleva a la práctica de cubrirme la cabeza, o me lleva a la práctica de ser recatada, o ¿por qué no? Y aquí está hablando una mujer. Si el feminismo del mundo occidental pone en el centro a la mujer, pero esta mujer de otra cultura me dice: no quiero eso.
Quisiera ver yo a un hombre de esa cultura decir lo mismo acerca de lo que ellos ven como no problema en cuanto a las cosas que ellos viven.
Ellos dicen que no ven ningún problema.
Ajá. No, los están disfrutando de todos los privilegios, ¿no? Pero claro, también, ajá, eso nos lleva a un punto que es también relacionado con esto, ¿no? Aunque no quiero apartarme del tema, ni mucho menos. Pero entonces nuestra pretensión de llevar la democracia, como nosotros la conocemos en esta parte del mundo, a la occidental, llevarla a otras culturas y a otros países, específicamente a los de cultura musulmana, por ejemplo, a los países de que tienen estos reyes y estas monarquías hereditarias y algunas de ellas muy corruptas, uh-huh, yo pienso que es un sueño ilusorio. Nunca, claro, nunca vamos a llevar este tipo de ideal. Entonces también, como lo ha definido Gerson, el feminismo lo estamos mirando desde nuestra perspectiva, en donde hemos avanzado hacia otros tipo de convivencia, sí, por ejemplo, reconociendo el valor político, el voto, la posibilidad de que la participación.
Ya. Y yo creo que quizás hemos ido a ese extremo, uh-huh, donde hemos planteado la posibilidad de que hay algo, sensibilidades culturales que a lo mejor no se tienen en cuenta cuando la idea del feminismo adquiere el ámbito global. Pero realmente lo que esta actriz de 24 años, esta actriz británica Emma Watson, estaba hablando, no era a otros países, pero estaba hablando de su país, mm, del Gran Bretaña, del Reino, sí, Unido, donde todavía la mujer es pagada menos por hacer el mismo trabajo que el hombre, algo que experimentamos también en los Estados Unidos, y especialmente se combina con minorías. Si la mujer, en vez de ser blanca, es una mujer de color o es una mujer latina, todavía aún gana menos.
Sí.
Así que no estamos tampoco yéndonos a otros países a imponer nuestro criterio. El problema de la desigualdad está ocurriendo entre nosotros en el mundo occidental.
Ocurre en todo el mundo, y en cualquier parte del mundo lo podemos encontrar. Yo estoy viendo también, es como encontrar a una persona en el África, un jovencito donde su aldea ha sido perseguida, quemada por personas de otro grupo, ¿verdad? Y que de repente encontramos a alguien que diga: yo no veo nada malo con esto, yo me uno a este grupo aunque, claro, maten a todos los míos. O sea, podemos encontrar esas excepciones en cualquier delito, en cualquier injusticia, en cualquier ámbito de la ciencia, de la política, de las profesiones. Pero hablando de lo que es la justicia desde el punto de vista judeocristiano, Jesucristo tiene mucho que decirnos en cuanto a la igualdad de la mujer. Pensando en pasajes como cuando Marta y María están atendiendo a Jesús, Jesús está en su casa visitándolas tras la muerte de su hermano, ¿verdad? Y una de ellas escoge quedarse a los pies de Jesús como si fuera un discípulo masculino, más mientras Jesús habla y da sus enseñanzas, mientras la otra hermana está preparando, está sirviendo a los demás, y lo toma la hermana trabajadora como reproche que su hermana está sentada al igual que los discípulos hombres, ¿no?
Y Jesús, ella está haciendo su rol tradicional
de servir. Así es, y Jesús le dice, no, detente, porque ahorita ella ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? El sentarte a escuchar de la voz del maestro. Y como ese...
En un plano de igualdad.
En un plano de igualdad, al igual que cualquier discípulo hombre, ella como mujer también podía sentarse a escuchar y aprender de Jesús.
Tenemos que aprender a entender que no tenemos todos los privilegios ni tampoco a sobrevalorarnos como personas, sino que a darles a todas las personas también el lugar que les corresponde. Hay un pasaje en la Biblia que dice que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, y esto se tiene que aplicarse también en el rango del género, porque hay mujeres que son tan inteligentes, incluso más inteligente que los hombres, pero también tenemos que reconocer que tienen las mismas o mejores capacidades. O sea, es una cuestión ya de reconocimiento, y por eso sí, yo estoy de acuerdo. Yo me inscribiría entre los 1,000 que ella está buscando, aunque a lo mejor me dejarían de lado por cuestiones de generación, ¿no?
Bueno, quisiéramos invitarte, querido oyente, querida oyente también, a que de alguna manera interactúes con nosotros y nos dejes saber tu opinión. Queremos mantener esto realmente como una conversación abierta en la que puedes participar. Si visitas nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy, y también puedes visitarnos en nuestra página de internet ministerioreforma.com. Y nuestra gratitud en el día de hoy para el equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y a nombre de este grupo de amigos compuesto por Guillermo Serrano, Elsa Mazón. Hoy tuvimos la ausencia de Juan Marcos Gómez, quien habitualmente nos acompaña. Tu servidor, Jesús García, te da muchas gracias por habernos acompañado, confiando que este encuentro haya sido de tu agrado, y nos volvemos a ver entre amigos próximamente.